A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natale.
¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir algunos minutos de radio.
La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación.
Estamos junto con Darío Monferini y Roberto Pavanello, uno viene de Milano y el otro de Vercelle. Bueno, ellos están en una de sus giras diexistas que hacen cada 2 años, así que este año nos ha tocado a nosotros, a Sudamérica, ¿no es cierto? A ver, cuéntenos qué países han recorrido y cuáles tienen proyectados para los próximos días.
Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en La Plata, el primer día de nuestro viaje entre las emisoras de Argentina. Después de La Plata seguiremos en Mar del Plata, también en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Después de Argentina continuaremos nuestra vuelta por Paraguay, Brasil y Uruguay.
Cada 2 años suelen enfocar algún lugar del mundo e ir a recorrer las radioemisoras que se encuentran allí, ¿no es cierto?
Buenos días a todos. Efectivamente, nuestro visita a las emisoras es la principal motivación de nuestro viaje. Es un viaje particular porque habitualmente uno viaja al exterior por ver turismo, monumento, y ese no, nosotros cada 2 años hacemos así. Después, el año intermedio, hacemos un giro más turístico de otros lugares, habitualmente de Europa. Y en los años pasados visitamos Canadá, 5 años atrás, y después México, 2 años atrás. Y quizá el próximo, en 2 años, será probablemente la Rusia.
Así que es toda una gama de países. Bueno, antes de continuar hay que decir que ambos se han dedicado al diexismo durante más de 30 años, ¿no es cierto? En tu caso, Darío, ¿qué tareas has efectuado? Bueno, sos radioescucha, sos un coleccionista de estampillas, banderines, grabaciones. Contanos un poco más acerca de eso.
El inicio fue en los años, al final de los años 60, y principalmente para sintonizar emisora con música joven, buena, porque en Italia en este periodo no estaban emisoras comerciales, estaba únicamente la emisora nacional, que no tenía muchas emisiones de música moderna, rockera, y así yo intentaba escuchar la noche con un aparato pequeñito, portable, emisoras que llegaban desde Inglaterra, como Radio Luxemburgo en inglés, en la onda media, y esa entraba, y después Radio Monte Carlo, que emitía también en onda media y también en onda corta, un programa en italiano de muchas horas, y después también estaba una emisora Radio Capodistria, que emitía desde la parte oriental, frente alla Italia, a decir desde Slovenia, e in italiano naturalmente. E tutta questa emisora tenía muy buena música. Empezando así, un día escuché un señor que había enviado un control de sintonía, es decir, le aveva escribido a Radio Monte Carlo cómo entraba el señal en su área, en la onda corta, y eso me dio curiosidad, y así contacté a este señor, él me explicó todo el asunto, y ahí empecé a enviar controles a emisoras, y bueno, esto me permitió de contactar muchas emisoras, sobre todo de España, en onda media, que en la noche entraban, y esa emisora de España tenía todas emisión local, muy muy bonita, con noticias culturales, música, dedicaciones, a decir, a partir de las 23 local hasta las 2 de la noche. Y inicialmente yo no hablaba en castellano, pero día después día, enviando controles, escuchando, sin nada más, pude empezar a escribir un poquito, y después actualmente no tengo problemas, si alguien me habla en castellano lo comprendo perfectamente.
¿Por qué año sucedía eso?
Eso fue entre los años 1970 hasta 1978, y en este periodo estaba el gobierno a cargo de Franco en España, y estaban emisoras de la Iglesia, el circuito popular, COPE. Estaba la emisora del movimiento sindicales, REM, y estaba la cadena SER, que sigo actualmente también, y se puede imaginar la cantidad, porque cada ciudad tenía una emisora, y esa en la noche entraban, y eso era un hobby bastante curioso, y después enviándole cartas te contestaban, te enviaban calcomanía, te enviaban banderines maravillosos de seda. Era otro periodo. Ahora lamentablemente todo eso no es más, porque programación local en onda media en España es muy muy pequeña. A decir, hay espacios de 30 minutos, de 10 minutos, y después en la noche solamente de 2-3 minutos de anuncio de publicidad local, y eso es, hace más complicado hacer un contacto con esa emisora. Es una historia del pasado, decir. Acá no, acá en Argentina, en Uruguay, todas las emisoras que emiten onda media habitualmente tienen mucha emisión local, y así si uno escucha una emisora leja, puede tener también noticias locales.
Es que imagino que por aquella época, digamos en la época de Franco, sería muy importante todo este tipo de comunicaciones al margen de lo que sería en los medios abiertos a todo el público.
Sí, a decir fue así, porque cada emisora tenía emisión dedicada al exterior. Me recuerdo sobre todo Radio Zamora, una ciudad al norte de Madrid, que tenía una emisión que se llamaba Europa en Antena, y esta emisión fue en total más de 130 programas en el curso de 5 años, y fue una emisora famosísima. Todos los oyentes de Europa enviaban controles, y ese es otro periodo. Ahora no hay nada más de ese, y lamentablemente escuchar la onda media de España no es como en los años 70.
Bueno, y ahora vamos a preguntarle a Roberto Pavanello, del norte de Italia, ¿cómo es que se inició en en el mundo diexista?
Yo empecé en la misma manera de Dario, cercando de escuchar música en Radio Monte Carlo, Radio Luxemburgo y Radio Capodistria. Una noche, por pura casualidad, encontré el programa en italiano de Radio Bucarest, la capital de la Rumanía. Estábamos en los años de la Guerra Fría en Europa. Todas las emisoras de los países del Pacto de Varsovia tenían un programa en lengua italiana, porque Italia estaba y está también ahora en la OTAN. Por esto empecé a describir a estas emisoras: Radio Rumanía, Radio Praga, Radio Moscú. Fue un inicio, continué, por pura casualidad encontré también otras emisoras en italiano, como Radio China, una vez se llamaba Radio Pekín, Radio Cairo, que emite también en italiano desde l'Egipto. Terminando las emisoras en italiano, empecé a escuchar aquella en francés, aquella en inglés, Radio Sweden, Radio Finland, Radio Denmark, Radio Exterior de España, Los años pasaban, intentaba que encontrar nuevas emisoras, se comenzó a empezar el DX también con las emisoras de España, que estaban en onda media con los programas locales, como ya dijo Dario. Cuando empecé a trabajar y pude comprar un receptor serio, una antena seria, que podía también escuchar emisoras de América, y de Sur, América del Norte y de Sudamérica, y empecé también a hacer DX, comencé a empezar emisoras de Brasil, también de Argentina, Radio Argentina del Exterior, que todavía emite en italiano, otras emisoras argentinas que emitían en onda corta, como Radio Continental de Buenos Aires, que en los años 80 también emitía en onda corta, y escuché también algunas emisoras en onda media de aquí de Argentina, como Radio América de Buenos Aires, Radio Nacional de San Miguel de Tucumán, y también escuché alguna vez en la onda corta la Radio Nacional de Arcángel San Gabriel, que está en la base militar argentina en el continente antártico.
qué bárbaro, cómo une la radio a los distintos puntos del globo. Así que, ¿y cuál es su emisora favorita, Darío? Si tuviese que seleccionar entre todo esto que he escuchado a lo largo de los años, tal vez aquella que le llegó en algún momento con más intensidad.
La emisora más popular para mí fue seguramente la emisora de la BBC en inglés, porque en los años 70 hacía un servicio informativo impecable. A decir, no tenía una ideología a favor o contra. Lamentablemente después los años 90 cambió y se puse más o menos en la ideología de los norteamericanos, y así fue fue muy diferente. Y hablando de emisoras en la banda FM en Italia, este fenómeno empezó nel 1975, y la emisora local de Milano, Radio Milano International, por muchos años fue mi preferida por la música, y también porque pude hacer trabajo en la emisora en la parte internacional, cuando la emisora empezó a emitir en onda media y en onda corta, y yo fue lo que decidí la frecuencia, por haber una escucha a nivel europeo en la noche, porque en la noche los señales se propagan más en onda media y en onda corta, y en la FM no es así. La FM tiene un límite de 200 kilómetros, y solamente en particular condiciones, a decir, en el verano, cuando se produce una reflexión en el estrato superior de la atmósfera, se pueden cazar señales más lejos. Pero por hacer eso necesita un buen equipo FM, un receptor bueno y con una selectividad muy buena. Y actualmente no hay mucha emisora que me dan particularmente ganas. Así, habitualmente yo escucho lo que pasa, la propagación, a decir, en onda corta, si hay propagación, pueden entrar emisoras brasileñas en la banda de 60 metros, pero no es que la escucho porque prefiero eso. Simplemente me interesa hacer un monitoreo de lo que pasa, la propagación en la onda corta, en la onda media, en la FM.
Ajá, y en el caso de Roberto, volviendo a aquella emisora que te haya llamado más la atención, tal vez por la lejanía, tal vez por las características, ¿cuál sería esa?
Cuando yo empecé a hacer escucha de radio de los programas en lengua italiana, lo que más me interesaba estuvo el programa en italiano de la Deutschlandfunk, la emisora nacional de la República Federal Alemana, que all'epoca stava todavía divisa in due, Alemania del West e Alemania dell'Est. Después nació la FM en Italia, me gustó mucho escuchar música italiana, creo que la mejor que se puede decir es Radio Italia, que emite solamente música italiana, e en onda corta, ahora las que prefiero, cuando voy a acercar las pequeñas estaciones que se pueden escuchar gracias a las condiciones provocativas, me gusta mucho esa cuela de los países andinos, Bolivia, Perú, el Ecuador, porque tiene un tipo de música muy particular, una programación muy particular, hay programa de avisos para hacer contacto entre la gente que no tiene medio de comunicación sino la radio, es un modo diferente de hacer radio, lo que se hace en Europa y creo también aquí en Argentina, donde la radio está para poner divertimento a la gente. En los países andinos la radio es todavía un sistema para poner en contacto a la gente, como creo que entendió Marconi cuando se dedicó a esta descoberta.
Y bueno, y ya para ir cerrando, quisiera preguntarles cómo es el contacto entre los diexistas italianos. ¿Se reúnen ustedes cada tanto o lo hacen con otros europeos también? ¿Cómo mantienen el vínculo entre ustedes?
Actualmente, gracias a Internet, la reunión es más que todo virtual, porque como siempre todo tiene mucho acontecimiento cada día, y así es más simple hacer reuniones en línea por contacto SMS o mail, por ejemplo. De otro lado, mi grupo de afición Play DX de Italia hace una reunión cada año cerca de Milano. El año pasado fue en Bolonia, y ahí encontramos un poquito más por charlar, cambiar idea. A nivel europeo, cada año hay una reunión de los grupos que se dedican a la afición de la radio escucha. Este año esta reunión será en noviembre, inicio de noviembre, en Suiza, en la Suiza italiana, en la ciudad de Lugano. Y allí es posible que también participarán representantes de emisoras internacionales. Y esta es lo que habitualmente hay la posibilidad de encontrar gente que hace el mismo hobby de la radioescucha.
La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación.
Y es que es esta nave narrada.
ya regresamos con La Rosa de Tokio. La aparición de la televisión allá por la década de los años 50 hizo pensar que la radio estaba condenada a morir.
El tiempo transcurrido desde entonces nos muestra el error de aquella afirmación.
La radio, enfrentada lógicamente a una crisis de competencia, ha superado dificultades.
Y hoy aparece fortalecida, diversificada, revelándose como un poderoso medio de comunicación.
La aparición de nuevos estilos y usos de lenguaje, la multiplicación de emisoras junto a una influencia y audiencia crecientes, demuestra que el resurgimiento radiofónico es una realidad.
En Europa, miles de emisoras se han fundado a partir de 1975.
En Estados Unidos, se vive la explosión de emisoras locales o comarcales.
En España, tras el cambio democrático, se accede a un boom radiofónico sin precedentes.
Se adjudican centenares de emisoras de frecuencia modulada y aparecen decenas de radios piratas, o también llamadas libres o alternativas.
El deseo natural de exigir participación, el anhelo de lograr el pluralismo, la aparición de grupos políticos ajenos a los partidos tradicionales, se apuntan como origen de estas radios piratas o alternativas.
A esta auténtica revolución radiofónica que vive Europa y a la que España no es ajena, dedicaremos los minutos siguientes.
Acaban de oír ustedes la canción infantil para comba del flan chino El Mandarín, que ya cantan todas las niñas de España.
La historia de la radiodifusión española comenzó en 1923.
En febrero de ese año, un real decreto señalaba el inicio de la normalización de la radio, declarándola monopolio estatal, cuya explotación estaría a cargo del Estado
o por particulares mediante concesión.
Años más tarde, poco antes de la Guerra Civil, se dio luz verde a la iniciativa privada. Comenzaba así un largo camino para este medio de comunicación.
Aparecieron numerosas emisoras que jugarían un importante papel en la contienda bélica del 36.
Después, la radio permaneció a espaldas de los intereses de los oyentes.
En 1968, cuando la televisión era el medio de mayor influencia en España, existían 200 emisoras de radio.
La aparición del transistor, que hizo posible escuchar programas de radio desde cualquier rincón, recuperó para el medio esa audiencia que la televisión había arrebatado.
Si bien no se produjo competencia, hubo complementación.
Cambió el lenguaje, los contenidos y la forma de hacer radio.
En 1976, las emisoras reciben un nuevo impulso.
Los informativos se liberalizan.
ya no fue obligatorio que las emisoras conectaran con Radio Nacional, la radio estatal, para dar noticias.
Cada emisora crea sus propios informativos. Fue el comienzo de una nueva etapa.
Etapa que tuvo un momento crucial durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. La radio transmitió a España lo que ocurría en el Congreso de los Diputados.
La radiodifusión española puso de manifiesto aquel día su capacidad informativa, su poder como medio de comunicación contemporáneo.
En 1980, de acuerdo al Estatuto de Radio y Televisión, se conceden 200 emisoras de frecuencia modulada.
El 82% de ellas recaen en empresas periodísticas.
Posteriormente, se adjudicarían concesiones a gobiernos autonómicos, instituciones y empresas.
Hoy el sistema radiofónico español es considerado modélico.
De ello nos habla Luis Ángel de la Viuda, director de Radio 80.
A mí me parece que la situación de la radio en España con una radio pública potente, organizada, sanamente poderosa, y una radio privada competitiva y en armónica situación de trabajo con la radio pública, me parece una situación muy estimable y bastante admirable.
Para Luis Ángel de la Viuda, personalidad de la radiodifusión española, es digno de destacar la convivencia existente entre la radio pública y la privada.
Yo creo que el trabajo en la radio pública es apasionante y hoy la radio pública está cumpliendo una función enormemente interesante. Creo además que precisamente cuando existe una radio privada, la radio pública tiene una mayor posibilidades de cumplir su misión porque se siente menos agobiada, menos acosada, que es, por ejemplo, lo que pasa en España con la televisión, que al ser régimen de monopolio, la televisión se siente verdaderamente acosada, verdaderamente asediada, casi casi algunas veces asfixiada.
Al lado de las emisoras estatales y privadas, han nacido en los últimos años en Europa miles de radios alternativas.
Se trata de emisoras locales, vecinales, libres, que enarbolan los principios de libertad de expresión.
Los gobiernos se han ajustado a reglamentaciones, decretos o leyes para detener esas emisiones.
La Unión Europea de Radiodifusión, UER, toma medidas para imponer sus dictámenes y elabora exhaustivos informes al respecto.
Pero el fenómeno que surgiera en 1975 en Italia se extiende sin cesar por toda Europa.
Cada vez se hace más urgente una nueva legislación que regule a estas emisoras alternativas.
Estados Unidos y Canadá ya lo han hecho. Luis Ángel de la Viuda.
Por ejemplo, en los Estados Unidos se están concediendo emisoras de televisión y emisoras de radio de pequeña potencia a grupos marginales, es decir, pero grupos marginales estrictamente marginales, como pueden ser pues homosexuales, minusválidos, ecologistas, y esto se está haciendo legalmente. Es decir, pues esa problemática que se ha planteado aquí de que los radios independientes o radios piratas, yo creo que no hace falta ni que sean que sean independientes sí, pero no hace falta que sean radio piratas. Yo creo que la administración puede precisamente y puede perfectamente reconocer y regular sin demasiadas complicaciones unas radios de pequeña potencia, de 100 vatios, de 150 vatios, que ellos mismos quieren esa potencia, que no quieren tener publicidad, que no quieren estar en un mundo convencional de la oferta y la demanda, y yo creo que eso es posible que tenga una regulación y además es deseable.
La actual administración española analiza la situación creada por estas radios piratas. No ignora el problema.
Francisco Vicedo, director general de Medios de Comunicación.
Bueno, la proliferación de emisoras llamadas libres, también denominadas en otras ocasiones piratas, ha surgido en España fundamentalmente por la imposibilidad que muchas entidades o colectivos y grupos de personas han tenido para conseguir concesiones en materia de emisoras, fundamentalmente de frecuencia modulada. Con lo cual, eso generó que multitud de ayuntamientos en España se considerasen agraviados por no tener la posibilidad de conseguir estas emisoras, que ellos entendían y que yo entiendo también que es un verdadero servicio público a los ciudadanos, entonces tiraron por la vía del medio.
No existe un número preciso de emisoras piratas o libres en España. Las cifras varían.
Pero vamos, se puede calcular que ahora mismo en España hay del orden, y el dato no es excesivamente fiable, por estas razones que he expuesto antes, del orden de unas 150 emisoras, digamos, ilegales o alternativas, vamos. Depende de la consideración que se les quiera dar.
La administración ha enviado al Congreso un proyecto de ley que regulará sobre estas radios alternativas o que están al servicio de comunidades o grupos concretos.
De tal manera que se solvente ese problema y exista la posibilidad de que cualquier ayuntamiento en España pueda tener su propia emisora de frecuencia modulada, y además también se está estudiando la posibilidad de dejar un hueco en la banda para lo que podría llamarse la radio alternativa.
Radio Clara, Radio Paraíso, Onda Lliure...
Nombres de algunas emisoras piratas que se pueden escuchar en algunas localidades españolas.
Madrid cuenta con una de estas emisoras.
Radio Verde Vallecana. Habla Javier, uno de sus fundadores.
Nosotros somos un colectivo ecologista que funcionamos desde hace, podemos decir, 6 años, a pesar de que, bueno, tenemos una historia todavía más antigua, nos conocíamos desde antes. Participamos en todo, vamos, desde la ecología de campo a la ecología urbana. Hemos participado también en la plataforma de Alternativas a Madrid, en todos los estudios sobre transportes urbanos, otra forma de ser las ciudades, de hacerlas más habitables. Hemos presionado al ayuntamiento para que haga parques, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, eso se nos quedaba, ese trabajo ya no nos llenaba lo suficiente. También revistas, hemos mandado artículos a otras revistas ecologistas, y bueno, los medios de expresión ya no eran suficientes. En ese momento contactamos con una gente que poseía los técnicos y la información para poder montar una emisora FM, porque ellos ya habían tenido una emisora que se llamaba Radiola. Entonces, en ese momento no estaban emitiendo, contactamos con ellos, nos pusimos de acuerdo y empezamos a funcionar.
Radio Verde Vallecana, al igual que todas las emisoras en su línea, no emite publicidad y hace frente a sus gastos de manera independiente.
Y entonces no tenemos ninguna estructura jerárquica, todo lo decidimos en asambleas. No hay ningún jefe ni nadie que prime más que otros, y lo único que hay es, bueno, gente que tiene las ideas más claras al respecto de cómo se puede llevar la emisora, o cómo se los medios técnicos de la emisora, o que sea más que tenga las ideas más claras en un determinado aspecto, ya sea en ecología o en pedagogía o en grupos de teatro que hemos tenido.
Radio Medianoche.
La Europa de las radios libres se manifestó por vez primera en 1979.
Representantes de casi la totalidad de países se reunieron en la ciudad francesa de Longwy.
Allí se trataron temas tan dispares como la motivación de las emisoras piratas, modos de defensa contra el monopolio estatal de la información, fórmulas para acceder más económicamente a las ondas.
Recientemente, en Madrid, se celebró un encuentro nacional de radios libres.
3 temas fueron debatidos: aspectos jurídicos, técnicos y contenido de las emisoras.
José, representante de Radio Verde Vallecana, nos habla de los resultados de este encuentro.
Se llegaron a una serie de conclusiones, es decir, que las emisoras de radios libres no tienen como fin la profesionalización, no tienen como fin la publicidad, no tienen como fin la estructura partidista, e indudablemente no tiene la función de lucro, porque no estamos por ello, y sí, por supuesto, por darle un contenido. Indudablemente cada radio le dará el suyo propio.
Para el gobierno, con la adjudicación de radios a ayuntamientos y comunidades, la frecuencia modulada en España estará saturada.
Por tanto, las radios libres o alternativas quedan en peligrosa situación. Invocan el respeto al artículo 20 de la Constitución Española, que dice así:
se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción.
Francisco Vicedo, director general de Medios de Comunicación Social, coincide con los argumentos de los promotores de las llamadas radios libres.
Yo creo que el ciudadano español va a tener toda una serie de posibilidades en materia informativa, y que en definitiva esas posibilidades vienen recogidas en el propio texto constitucional de manera genérica. El artículo 20 de la Constitución, que habla de la libertad de expresión, facilita y determina y consagra el principio de que todos los ciudadanos tienen ese derecho a estar verazmente informados. Entonces, en esa medida, todo lo que se vaya haciendo en materia de comunicación, yo creo que es importante, bueno, en definitiva, para una mayor cultura del pueblo español.
Las radios son libres, piratas o alternativas.
Emisoras marginales, no comerciales, que enriquecen al envidiable y plural panorama de la radio actual.
Una radio que atraviesa por una etapa de resurgimiento, lo que revela que sigue siendo un poderoso e influyente medio de comunicación.
La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación. Nuestro email, dxradio@argentina.com.
Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar, y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye, Andrelo, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y el público paga, paga para poderme escuchar. Porque yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y vivo mi vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, mi negocio es cantar, y a los que me sigan, mi canción voy a brindar, voy a brindar, mis mejores pregones hoy te dedico, mis mejores pregones. Si no me quieren en vida, cuando muera no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren, no me lloren. Hoy te dedico, no me lloren, mi mejor empleo. No me lloren, no me lloren, no me lloren.
Vamos, José Le. Cantar, mamá.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
Soy mejor que los de antes, compárenme con él.
Hoy te dedico mis mejores pregones.
El pregón de la montaña es así.
La Rosa de Tokio, Alfonso Montealegre y Jaime Wagenaar.
Hola a todos, hola a todas.
El sábado 19 de agosto pasará a la historia como el día en que desapareció para siempre del Mar del Norte y en realidad de Europa el fenómeno de las emisoras piratas de radio a bordo de barcos anclados en aguas internacionales.
Actualmente, numerosas emisoras comerciales transmiten vía satélite con música pop, modernos anuncios y disc jockeys de la nueva generación.
Las emisoras piratas parecían ya un anacronismo, algo del tiempo de Woodstock, que solo sirven para nostalgia y hacer dinero con los recuerdos de tantos cientos de miles de personas que vivimos con tanta pasión las décadas de los 60 y 70. El sábado 19 de agosto brillaba un sol radiante sobre el Canal de la Mancha, ese pequeño brazo de mar que separa a Gran Bretaña del resto de Europa y que durante decenios ha sido el caldo de cultivo de un puñado de emisoras piratas por su estratégica situación, desde donde se pueden alcanzar con unos pocos kilovatios millones de oyentes en Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Holanda, Francia y en algunos casos el norte de España, el norte de Alemania y el sur de Dinamarca.
A eso de las 11 horas UTC, cuando acababa de pasar el mediodía en Europa Occidental, veloces navíos de la Guardia Costera holandesa, llevando a bordo autoridades competentes, abordaron la embarcación desde donde durante 6 años se transmitieron los programas de la última de las piratas europeas, Radio Caroline.
Radio Caroline.
El barco Rose Revenge, la Venganza Rosa, se encontraba desde hace varios años en aguas internacionales. Durante largo tiempo se encontró anclado en la directa vecindad de lo que queda del anterior barco donde operaba la estación Radio Caroline, el barco Mi Amigo. De este sobresale ahora entre las olas la enorme antena transmisora, tras haber zozobrado en 1980 durante una fuerte tormenta. Radio Caroline operaba desde hace algún tiempo a bordo del barco Ross Revenge, junto con la emisora evangélica World Mission Radio y la emisora Radio 819.
Esta última emisora, que en ocasiones mencionaba en sus programas la dirección postal 146, Platja d'Aro, Girona, España, operaba exclusivamente para Holanda y, según parece, han sido esas emisiones las que han significado el final de las transmisiones de ese barco pirata.
Últimamente hubo muchas quejas de Suecia, Hungría y Gran Bretaña sobre interferencias en las frecuencias de emergencia de la banda marítima. No obstante, parece que también los recientes rumores sobre la posibilidad de nuevas emisoras piratas en el Mar del Norte han agilizado la intervención de las autoridades.
Los funcionarios que abordaron el barco no solo incautaron el equipo transmisor de la Radio 819, Radio 819, sino también los equipos de Radio Caroline en 558 y 6215 kHz y la World Mission Radio, que transmitía también en 819 y onda corta de 6215 kHz.
Radio Caroline celebraba este año su 25 aniversario como emisora pirata. La emisora fue siempre propiedad del irlandés Ronald O'Reilly. Cuando el gobierno de Gran Bretaña aprobó una legislación en 1967 contra las emisoras piratas, Radio Caroline fue la única emisora pirata británica que siguió transmitiendo.
El barco donde se encontraba a bordo la emisora ancló frente a la costa holandesa, pero en 1974 la nave tuvo que marcharse de allí cuando el gobierno holandés también aprobó una ley antiemisoras piratas. A partir de entonces, la nave fue aprovisionada desde otros países europeos. Últimamente, esto tenía lugar desde la localidad costera francesa de Dunkerque.
Estas fueron las últimas palabras de la última emisora pirata en el Mar del Norte.
25 years on the air, 6 years on this boat, and they're now illegally boarded us in international waters. 25 años en el éter y 6 años a bordo de este barco, para que ahora nos arresten ilegalmente en aguas internacionales, con la intención de llevarse el barco. Si hay alguien que pueda ayudarnos, por favor, háganlo.
La acción de las autoridades europeas fue una acción conjunta de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Holanda. La nave se encontraba en aguas internacionales, pero como no estaba registrada en ningún país, fue considerada como presa fácil sin temor a ningún conflicto internacional.
Ahí vienen bajando la escalera y tendremos que cortar la transmisión. Este es el día más triste de mi vida, un día triste para mí y para muchas otras personas. Radio Caroline, te amamos demasiado para dejarte para siempre.
Radio Caroline, we love you too much to leave you forever.
La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación.
El desierto que ves te contará lo que pasó.
La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación.
El desierto que ves te contará lo que pasó. No hay leche ni alcohol que pueda calmar tanta sed. La plantación, la nube es tan gris de tanto robo sable cruz. Esa es mi sangre amarga, valles de luz invocando un sueño.
La Rosa de Tokio. Esto fue La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma y Juan Manuel Natale.
De menos, lo he dejado todo.
por no hacerle daño, soy un lobo bueno. No puedes negarme, no, tu frasco de amor. He entrenado duro, ahora estoy dispuesto a comerte mejor.
Temblorosa por dejarse comer.